fuck it. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all ashamed.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tertulia del Mundial en la cadena COPE en Mérida.
Patrocinan DF Ópticos y Audiólogos, Volterra, Electrocas, Vipres Inmobiliaria, Neumatic Guareña, Mercafón, Bar Vicente y Félix, Horno Los Remedios, Amaro Sport.
Estamos en el 103.6 de la FM, también en nuestra web www.cope.es/Mérida, en la app de COPE. Y en Facebook Live, ahí está nuestra camarita. Saludamos a todos nuestros espectadores ahí en Facebook Live, que sabemos que estáis muy atentos. Recibes el saludo cordial de José del Pozo y de Óscar Rosco y Manuel Tirado a la producción. Hoy se está por ahí Óscar, que lo estamos viendo desde aquí. Hola, Óscar. Abrimos nuestras vías de comunicación en Twitter, @ COPE Mérida, y en Facebook, como ya lo tenemos abierto, COPE Mérida. ¡Comenzamos! Saludar primero a nuestros colaboradores habituales, Luismi Patiño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué buen fin de semana de Mundial, ¿eh?
Espectacular, me ha encantado. Además, el sábado me enchufé los 4 partidos consecutivos y la verdad que muy bien.
Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás tú?
Buen fin de semana de Mundial.
Te lo has comido todos los partidos, seguro, además.
Fíjate, menos el de España, porque el viernes me gradué.
Buena, hombre.
Muchas gracias, pero mientras, pues sí, se podía ir viendo.
¿Has visto el partido repetido, seguro?
Sí,
¿no?
Sí, lo he visto repetido.
Menos mal que ha salido rápido con las excusas, si no...
Ya le íbamos a dar. ¿Sabías el resultado al verlo repetido o no te habían dicho nada?
Sí, hombre, claro que lo sabía. Iba viendo los goles por Twitter en mitad de lo que viene siendo la graduación, vaya.
Muy bien. Bueno, nos ha llegado una última hora que nos la ha pasado nuestro compañero de informativo Fabián Vázquez. Y es que el jugador Nikola Kalinic, el croata, ha sido directamente expulsado de la selección croata tras negarse el otro día a entrar en el minuto 82.
Pues muy bien, él está al servicio del equipo y no al revés, o sea que yo como entrenador este año tengo una situación parecida y he tenido que tomar la misma decisión, o sea que es lo que
hay. Opino lo mismo, porque...
Qué jugador que se niega a jugar en el minuto 82, chicos.
De un Mundial. Da igual, son 5 minutos, 3, da igual, tu equipo te necesita el descuento, aunque sea para perder tiempo. No salió Ceballos 26 segundos, una cosa así.
Una cita además que es que no la vas a volver a vivir a lo mejor.
Eres un profesional y estás para hacer lo que te pidan.
Es más, Kalinic, 30 años que bueno, pues podría ser perfectamente su último Mundial si...
No, si sigue el mismo seleccionador en el próximo es su último Mundial, seguro.
Eso está claro.
Además, bueno, eso es lo que estábamos comentando también, ¿no? Que está jugador del Milán, pero estaba negociando por el Sevilla. No sabemos si acabará la Liga Española, pero bueno, ya los antecedentes no son buenos, sobre todo por...
Bueno, lo mismo también se ha equivocado un día, ya está. La pilla caliente, sí, le ha dicho, pues... Esperaba jugar de titular y luego al final le saca el 83. O le ha puesto a calentar el minuto 15 la primera parte, ya estaba un poquito quemado.
Croacia tiene un equipo muy competitivo, ¿eh?
A mí me gustó mucho. 5-6 de titular, que no lo entendí, pero bueno. Pero me gustó.
Pero fíjate, ¿eh? Cómo rearmó el equipo y manejó la situación. Bueno, vamos con las noticias de lo acontecido este fin de semana. Vamos primero con España, porque tuvimos un partido loco, atrevido, y de momento el que más goles nos ha dejado en este Mundial, entre Portugal y España.
¡Diego Costa, maga! ¡Diego Costa! ¡Otro! ¡Chuta Costa!
¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vámonos!
¡Qué golazo!
¡Mira Diego Costa! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Hay que mirar el VAR! Yo creo que... ¡Ahí va Silva, la pone! ¡Piden penalti! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué sorpresa!
¡De Diego Costa!
Solo ponéis los de... O sea, los goles cantados de España, ¿no?
¡Peinó el balón Busquets! ¡Y llegó el animal! ¡Llegó Diego Costa! Como siempre, en la boca de gol.
Y ahora para mí el gol del Mundial, ¿eh?
Se lo pone a Isco. El balón que sale rechazado le pega a Nacho. ¡Gol, gol, gol!
Hasta el momento.
Golazo, golazo.
El de Coutinho.
Bueno, también. Pero este es muy complicado, ¿eh? Porque si le sale a afrontar a los jugadores, se le van la mayoría arriba.
¿Y cómo le viene, no? Bueno, pues un error de De Gea y dos zarpazos más de Cristiano. Que vaya partido del bicho, por cierto. Lastraron el buen debut de la selección, que mejoró el juego y de cara a portería. Lo mejor, yo creo, y con lo que nos hemos quedado los españoles, es con la capacidad de levantarse con el resultado adverso cuando parecía que el equipo podría sufrir en ese aspecto, ¿no?
Yo, la verdad, que estaba expectante. O sea, cuando hacemos el penalti tan rápido y nos hacen el gol, estaba un poco mirando el lenguaje corporal de los jugadores, a ver si tenía los hombros caídos, si miraban a suelo y tal, pero la verdad que Piqué y Sergio Ramos tiraron de liderazgo positivo, empezaron a aplaudir, a animar a todo el mundo, Busquets también, y a lo mejor los más jovencitos sí que tenían la cabeza un poquito más agachada, pero nada, la verdad es que me quedé sorprendido con la capacidad de reacción. Empezamos a hacer con el dominio del balón, aunque hacemos el gol en un balón largo a Diego Costa y de una acción individual, pero a partir de ahí manejamos el partido totalmente.
Déjame decir, José, que el...
Adelante, el micro es tuyo.
Sí, el viernes tú preguntaste que por quién apostaríamos, por Aspas.
Tengo aquí los datos, ¿eh? Muchos no tuvieron fe.
Yo tuve fe y dije, Diego Costa, porque hay que darle oportunidad.
Y Santi Amaro también, que es del Atleti, ahí a muerte. Y
yo igual,
los del Atleti.
Yo
¿y
igual
Coque?
Que... Bueno. Y Coque salió, sí, acertó Santi Amaro. Pero...
Que acertó la alineación entera, por cierto, ¿eh?
Sí. Igual que aposté por Diego Costa, aposté por De Gea. Después de salir de aquí, hablé con mi padre y tal, y me dijo mi padre, no, De Gea es un paquete. Y digo que no.
Anda.
Y yo aposté por De Gea y
con
bueno.
Con argumentos técnicos.
Y sigues apostando por De Gea.
Yo sigo apostando por De Gea.
Yo creo que Hierro también va a apostar por De Gea. Y así salía De Gea el otro día del vestuario con Juanma Castaño.
Bueno, un partido fue mucho superiores. Bueno, hay un error. Hay que darle normalidad y yo creo que sobre todo contento por la reacción del equipo.
¿No estabas a gusto en el campo, en el partido, a raíz de ese error especialmente?
Buena pregunta.
No, estaba muy tranquilo. Obviamente, bueno, metes un error que bueno, pone más cuesta arriba el partido para el equipo, pero me quedo con la reacción de los chicos, del equipo. Ha sido fantástica. Creo que hemos hecho después de los primeros 10 minutos, 20 minutos, hemos hecho una gran primera parte, una gran segunda parte también. Creo que hemos hecho un gran partido, hemos merecido ganar y bueno, ahora seguir. Ya tenemos en mente a Irán y bueno, con una victoria estaríamos muy cerca de la clasificación.
¿Qué es lo que pasa en esa jugada? ¿Cómo la describirías? ¿Qué es lo que te ocurre?
Bueno, llegó un poquito tarde a plantar la rodilla. Este balón es jodido, es complicado, viene fuerte, se mueve un poquito y bueno, el timing llegó un poquito tarde y para adentro, pues bueno, un error que puede pasar, ha pasado y ya está. Lo bueno, como te digo, la reacción del equipo ha sido magnífica y bueno, el apoyo es genial. Estoy contento por el apoyo del míster y de los compañeros.
Cuando aparece ahora mismo por la puerta el míster, aparece Santi Amaro, que ya le echábamos de menos. Espérate, ahora dejamos que se coloque. Vamos a hablar porque, bueno, lo de Gea, tres tiros a puertas, tres goles, pero bueno, lo veamos con confianza, ¿no? En la entrevista con Juanma Castaño.
Tienes enfrente a Cristiano, no sabes por dónde te va a salir y sabes que Cristiano te puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Sí, está poco acertado en esa decisión de parar eso, que no la paró, claro, pero luego te mete ese gol Cristiano y, bueno, salió con moral del partido, por lo menos.
El gesto técnico que intenta en la parada es correcto, o sea, intenta clavar la rodilla, poner manos por delante, lo que pasa que, como él dice, el timing, la velocidad va tarde, tiene una mano más adelantada de la otra porque realmente le pega en una mano y se le pasa por detrás de la otra. Y lo único que va tarde, pero bueno, a mí me creo más que ese error, me creo más inseguridad la salida que hace ahí,
luego
que al final chocan central y tal, ahí sí me dio un poquito de mala sensación, pero bueno, yo el próximo partido se lo seguiría dando.
Bueno, antes de nada, voy a saludar a Santi Amaro, por cierto, llamaste a Fernando Hierro para decirle la alineación, ¿no?
No, a Hierro, ver, le llamó a él para consultársela,
correcto,
y las dudas se las resolvió Santi.
Vamos a lo seguro, ¿eh?
Sí, pero lo seguro. Bueno, nosotros estábamos hablando del partido de España, de los errores de De Gea. ¿Qué te pareció, Santi?
Hombre, me pareció sobre todo lo que dice Luismi, ¿no? Me dio mucha inseguridad. Creo que con balón sí que es cierto que él técnicamente es bueno y nos da mucho a la selección, pero me creó mucha inseguridad. Encima los gestos después del gol y tal, era como un portero muy, muy inseguro. La salida que tiene con los centrales, la relación esa con los centrales me pareció que no fue buena durante todo el partido y después sí que es cierto que ese gol en un Mundial de máximo nivel penaliza mucho, ¿no? Entonces estamos ante un problema, ¿no?
Pues sí. Bueno, nosotros vamos a pegar el cortecito, nos vamos a marchar a Facebook Live, que ahí está la camarita, os vamos a dejar en las ondas del FM, pero nosotros seguimos ahí, seguimos, como te estoy diciendo, por Facebook Live. Así que, nada, 20 segundos y volvemos. Bueno, después de este pequeño corte, vamos a hacer un paréntesis antes de irnos con España de nuevo. Vamos a dar los resultados de este fin de semana, ¿no? De los jugados este fin de semana, desde ese Portugal 3, España 3. Se ha sucedido un Francia 2, Australia 1, Perú 0, Dinamarca 1, Argentina 1, Islandia 1, Croacia 2, Nigeria 0, Costa Rica 0, Serbia 1, Brasil 1, Suiza 1 y Alemania 0, México 0, que quizás es la mayor sorpresa. Antes de hablar de ellas, vamos a escuchar a Coutinho, que hablaba así sobre el partido de Neymar, que quizás fue una de las sorpresas negativas a nivel de fútbol que nos ha dado esta jornada.
¿Qué tal has visto a Ney?
Muy bien. Muy bien.
¿Has visto bien? ¿Lo habías recuperado?
Claro, está recuperado. Está, Ney es un grandísimo jugador. Jugar con él es muy bueno. Es un jugador que nos ayuda muchísimo para el equipo y bueno, está recuperando.
¿Qué te pareció la puesta en escena de España, Coutinho, la última?
No entendí.
La última, el España, ¿qué te pareció el primer partido de España?
Bueno, todos los partidos son difíciles, ¿no? Ellos jugaron contra Portugal, empataron y bueno, tienen dos partidos más como nosotros.
Bueno, Santi, ¿pedías palabra?
No, te decía que Brasil cero, o sea, Brasil, que perdió Alemania, ¿no? Contra México, ¿no? Hombre, Brasil me pareció que muy como que llegaría al resultado, al trantrán, como que al final caería por la calidad de sus jugadores, pero vemos que como no compitas al 100%.
Es un mundial.
Es un mundial y estás muerto. Neymar, ¿qué le pasa a Neymar? Pues que se cree que está en un momento bueno y elige siempre ahora la peor opción. Él no está físicamente bien, no está rodado en este sentido. En vez de jugar fácil y cuando tenga uno contra uno y se apure, pues quiere hacer cosas como cuando tiene una regularidad, ¿no? Entonces, pues, tuvo un partido bastante, bastante irregular. Y vemos que cualquier selección se puede quedar fuera, ¿eh?
Lo he visto.
Y aparte es el montón de faltas que le hicieron, ¿eh?
Sí. Y las que él se tira también.
10 faltas, bolo. Que estuvo a una solo de ser récord mundial en
un partido,
récord mundial en un mundial, valga la redundancia, de faltas recibidas.
Joder, 11 faltas. Me parece mucho y sí es verdad que sí se tira y es, como decía Montes, el gas main de la liga. O sea, se tira en cuanto siente el mínimo contacto, pero sí es verdad que hay que protegerlo a este tipo de jugador un poquito más y sacar alguna tarjeta más porque al final quita espectáculo y vamos a perder los jugadores de duelos, que al final son los que le dan brío a los partidos.
Hablaba Guillermo Pérez en el micrófono de la cadena Copa.
Sí, estuvo bien defendido por Berami, en realidad, sí, estuvo bien defendido. Lo que decís vosotros, que al mínimo contacto se tira, y yo lo que dice Santi, que llega en un momento de forma que ha llegado justo un partido y al Mundial y hay cosas que no te salen, le falta rodamiento y físicamente yo lo vi que al mínimo contacto ya le quitaban el balón o volaba básicamente.
Me sorprendió la propuesta inicial de México ante Alemania, le intentó quitar la ola, yo creo que eso Alemania tampoco lo esperaba y esa primera parte de la selección del país mexicano me pareció una sorpresa.
Yo soy muy fan de Osorio, del entrenador. O sea, tenía muy, muy claro lo que no tenía que hacer Alemania, que era que ni Hummels ni Toni Kroos sacasen el balón. Dejaban el único hombre libre era Khedira. O sea, ellos provocaban...
Khedira que hizo un partido nefasto.
Claro, pero porque se le ven las carencias. O sea, Khedira es un futbolista de llegada, de dar un balón a banda y irse al remate, etcétera, etcétera. Pero cuando tiene que construir... tiene unos serios problemas. Entonces Osorio lo dejó claro, o sea, lo tenía clarísimo, era Chicharito o Carlos Vela encima de Toni Kroos, Matt Hummels marcado, dejar salir con el central al lado contrario y que el primer pase, la primera relación de pase sea con Khedira. Y a partir de ahí, dejarlo que él se empiece a hacer una conducción y cuando hay una zona donde tú tienes mucha gente, aprieta, robas
por acumulación y iba tapando líneas de pase, al final Khedira se tenía que jugar...
un duelo que no sabe.
O duelos individuales o pase, que ahí no filtra bien ese tipo de pase y a partir de ahí pues robar y transiciones. Encima acertaron mucho en los primeros pases y le crearon unos problemas terribles, ¿no?
O sea, ese robar y sacar el primer pase de la posible zona de presión tras pérdida, jugar con punta, punta deja de cara interior que da vuelta y meter balón a la espalda, o sea, lo hicieron 5 o 6 veces, espectacular.
Solo ha ganado Francia, ¿eh? De las favoritas, ¿y cómo ganó?
Y sufriendo.
Sí, sufriendo. Es que para mí...
Y con VAR.
Hasta con VAR, hoy...
Los dos goles, además.
Hasta hoy, la selección, es cierto que cada selección tiene un modelo de juego,
Santi,
¿no?
Amaro, veo hoy más favorita aún a España.
Veo más favorita a España.
Sí, sí. Yo sí,
a día de hoy, ¿eh?
Sí, yo por porque... lo que he visto, he visto la única selección muy superior a otra.
Correcto. Y que tiene variantes, ¿no? Porque tú ves a Brasil, los cuatro defensas, excepto Marcelo, que no tiró mucho y no propuso mucho ofensivamente, pero los dos centrocampistas crean muy poquito. Y ya partido Coutinho o Neymar. Pero es que la selección nuestra tiene muchas variantes, mucha gente ofensivamente que te puede crear cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que evitar esos errores puntuales que si no hubiéramos ganado a Portugal.
Es que el otro día,
¿no?
si te fijas, cierran una serie de salidas de balón, tal, cierro a Isco, cierro a Busquets, no salen jugando con Coque, tal, y al final viene Silva hacia la izquierda a recibir de central.
Hay muchas variantes. Muchas variantes.
Desastroso el partido de Argentina también, por último ya.
No, horrible. Argentina no es una sorpresa, es horrible. Sí. Y más, si encima juega con dos pivotes que tienen muy poquita creación contra Islandia, deja a Ever Banega en el banquillo. Es que
creo que fue un error, lo de dejar a Ever Banega.
Yo tampoco entiendo.
Con dos destructores de juego.
Que no lo necesitas en
yo
ese
no
partido.
Yo no pienso que estuvieran tan mal. El problema es que, por ejemplo, si España juega contra un equipo de bloque bajo, los jugadores que tiene la selección española, el que juega en el City, el que juega en el Barça, el que juega en Madrid, están acostumbrados a jugar contra equipos que juegan en bloque bajo. Entonces, saben ocupar bien los espacios, saben cuándo moverse, cuándo quedarse parado porque le estoy creando un espacio a otro compañero. Pero los jugadores de Argentina juegan en equipos donde son equipos mucho más igualados, quitando a Messi.
Pero eso es un problema, ¿no? Pero tenemos algún Agüero que está jugando en el Manchester City que juega con equipos de bloque bajo.
No, pero me refiero a los jugadores de creación. O sea, los puntos al final es igual porque están en el área, a veces llega y a veces está.
Mascherano se ha tirado 8 años jugando en un equipo
de central, sí.
Pero al final, los que están entre los puntas y los centrales, ese jugador...
Di María está jugando en un equipo que aprieta arriba también.
Pero no está jugando. Pero no es que aprieta arriba. Y en Francia no te creas que los equipos juegan tan bloque bajo, ¿eh? En Francia va mucho, si tú miras la liga francesa, la mayoría de equipos va a apretarle arriba.
Lo que pasa es que la superioridad te la dan también los defensas. Y entonces no es lo mismo tener a... Marcelo y Jordi pueden ser un poquito tal. Pero ¿a quién tapas? ¿A Ramos o a Piqué? Los dos tienen buena salida. Nacho quizás...
Yo hubiese jugado más con Lo Celso y con Banega, por delante de Mascherano. A ver,
y el cambio de Pavón, ¿eh? El chavalín que entró...
Sí, Cristian Pavón, ¿no?
La segunda Boca, parte. ¿El de Boca?
Yo creo que lo que necesitaba Argentina era eso.
¿Cómo era el extremo derecho? Pats, es que lo
Meza.
Juro.
Meza. Totalmente diferente.
Es que yo cuando juego con dos extremos abiertos pienso que hay que ir al duelo individual, que hay que buscarlo.
Claro.
Pero es que no buscamos.
Pero
es que
si juegas con Di María a pierna buena y juegas con Massa a pierna buena y tiene dos delanteros bajitos, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿a quién le vas a meter balones para que remate?
O pones por delante o te repliegas un poquito.
Por eso me llevo Icardi y Higuaín, se voy a jugar con extremo a pierna buena, me juego duelo por fuera, meto bola al área y dejo a Messi la frontal.
Bueno, dejamos las selecciones... Que bastante tenemos con la nuestra. Resultado de la pregunta que lanzamos el viernes en Twitter. Hay que tener fe, señores. Hay que tener fe, como la tuvo Santi Amaro.
No acertó a nadie.
Como la tuvo Guillermo. Ahora hablamos de la porra también por eso, ¿eh? Cuando preguntamos quién debió ser el 9 de la Roja el viernes, la gente creyó en Iago Aspas. Al final, Diego Costa hizo su trabajo, con un 36% estaba Iago, con un 35%, con un 34% estaba Costa, y ya con un 20% venía Asensio. De Rodrigo fue el último. Y bueno, los que creyeron en Costa, pues le dieron la razón, ¿no? Con los dos goles que enchufó. Por cierto, el sorteo, Santi, nadie se ha llevado el conjuntito, ¿eh? Más de 50 resultados.
Pues para atrás otra vez.
Y nadie esperaba un 3-3.
Lo dejamos.
Así que nada, para el miércoles lo volveremos a sortear, la misma dinámica.
Hombre. Acertamos que empataban, yo acerté que empataban.
Sí, bueno, yo también. Entonces, yo puse un 0-0 y dijimos, no, el partido va a ser cerrado.
Va a ser cerrado.
El partido va a ser un partido cerrado. Pues al final de cerrado tuvo poco.
Es el más abierto de todos los que he visto, por lo menos.
Yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar de España. Y yo vengo con el run desde el viernes de que había futbolistas, me daba a mí la sensación de que no estaban para jugar un partido de cierto nivel. Y ahora os echaréis encima mía. El partido de Iniesta es lamentable.
Bueno, es discreto para lo que nos tiene acostumbrados. Pero tanto como lamentable...
Tenemos que tener en cuenta que Iniesta va a menos.
Por eso yo creo que un seleccionador, un entrenador en este caso, que los días me echaron la bronca por decirle seleccionador, porque él no selecciona, decían...
Sí, a mí también me lo comentaron.
Vamos a hablar
de... la bronca?
Sí, me lo han echado por Twitter. Que no ha seleccionado a nadie. Pues la verdad es que tiene razón, hay que dar la razón al Twitter.
El entrenador.
A ver, desde el punto de vista objetivo, tú, por ejemplo, a Iniesta... te va a dar mucho en estos dos partidos. Pero en duelos grandes yo creo que... le falta.
Se tiene que dar cuenta el entrenador.
El problema es que se ha de ida y vuelta al partido.
Claro, entonces, pero el entrenador se tiene que dar cuenta de que a lo mejor Iniesta es capaz de romperte un partido a falta de 30 minutos.
Claro, porque Iniesta, si te das cuenta, este año con el Barça ha jugado 50 minutos, los primeros 50 minutos, y ya metía otro. Porque...
A ver, Iniesta antes era un futbolista que sabías que todos los partidos te daban un 7.
Sí, ahí sí.
Un 7 y claro. Alguno te daba un 9, pero un 7 y alguno un 9. Y tenemos que saber que Iniesta ahora te va a dar dos partidos un 7, un partido un 4, un partido un 9.
Y sobre todo que te va a dar contra Irán o Marruecos un 7 o un 8.
Claro.
Y contra Portugal te puede dar un 5.
Claro.
Entonces hay que seleccionar, yo creo que hay que seleccionar muy bien. Y no pensar, que nos pasa a los entrenadores, que siendo objetivo tú tienes que quitar a De Gea, porque no lo va a quitar, que no lo haríamos ninguno, o sea, darías confianza, tal, pero lo tienes que quitar.
Te lo cargas.
Porque es alto rendimiento, porque tienes tres porteros que van a un mundial y porque los errores se tienen que pagar. Iniesta no estuvo bien, lo tienes que quitar, pero hay más cosas.
Pero yo creo que
lo va a quitar más que por descanso, que por otra cosa.
Es que el nivel físico de Iniesta, yo creo, ojo, he hablado lamentable a nivel de partido y de ritmo.
Que tú sacas el cuchillo rápido.
Sí. Pero bueno, tú piensas que es que él lo sabe. Corre.
Ya lamentable.
Porque es un futbolista.
Hombre, a mí me parece, yo la verdad es que no tomaba una decisión acertada en todo el partido. Iba al duelo individual cuando no tenía que ir, filtraba el pase cuando no lo tenía que hacer. A mí me estaba viendo el partido de España y decía, ¿cómo puedo seguir? Bueno, en el 60 lo quitó. Yo creo que el cambio de Iniesta está pactado con toda la gente. Aparte de eso, hablando de Iniesta, yo creo que bueno, pues no fue el mejor partido. A mí me parece el mejor futbolista de la historia de España, sin lugar a dudas. Eso también lo tengo que decir. Pero creo que, claro, pues igual que hablamos en el Mundial de 2014, que se le habían acabado el ciclo a algunos, yo creo que el ciclo de Iniesta, a nivel de titularidad, yo creo que también se ha acabado.
Y él lo sabe, ¿no? Claro. Es cuando toma la decisión de ir a China, ¿no?
Pero si él lo sabe, sí, el entrenador lo tiene que saber también.
No, a Corea, ¿no? ¿Dónde ha ido al final? ¿Japón?
¿A Corea, no? ¿Japón?
Es Japón, creo, ¿no?
A Japón. Él lo sabe. Él ya no está...
Entre los cuatro nos juntamos en condiciones. No.
El Barça... Él sabe que para el Barça no está al más alto nivel. Para la selección en un Mundial no, tampoco.
Está, lo sabe, sí, lo sabe.
Entonces, pues tienes que tomar decisiones en momentos que a lo mejor, oye, pues... Si estuviera Iniesta, pues no lo sabemos. De momento ha estado Iniesta y no ha dado resultados, ¿sabes? Contra el partido que viene, le dará descanso, no lo pondrá por darle descanso, pero sería un partido que se saldría en esto.
Por cierto, Coque tampoco me gustó, ¿eh?
Hostia, a mí me encantó, sí.
Pues,
tío.
Para mí, yo no aposté por él,
muy
yo no apostaba por él,
muy
pero...
horizontal, me parece muy horizontal.
Perdía poco balón.
No solo con balón. Es que el futbolista bien, no te puede... ¿Cuántas transiciones cortó? Si es que cortó por lo menos 5 o 6 contra, buenísimas, las ayudas, los laterales buenísimas también.
El que me gustó mucho fue los dos laterales de España, Nacho y Jordi Alba, que estuvieron chapó. Nacho tuvo el error del penaltito, penalti para mí, pero tuvo el error del penalti.
Sí, metió el otro, pero hombre, es que el penalti, es que los dos goles, los tres goles de Portugal...
Son perfectamente evitables.
Correcto. O sea, es que Piqué, estando de espalda, Cristiano, sabiendo que... ¿cómo
que se tira?
Y
Nacho, estaban picados. Y
¿cuántas veces Nacho ha visto hacer la bicicleta a Cristiano Ronaldo, tío?
Claro.
Perfílate, dale banda, no
todos
pero
los días.
Entre, por favor.
Bueno, por último, que nos quedan apenas 5 minutites. Hablamos de los cambios de... Te iba a decir del Bosque. Me iba a ir a 2014.
Vale,
de los cambios de Fernando Hierro.
Dale a actualizar.
Creo que son, excepto el de Iniesta, que creo que es buen cambio por Thiago. Yo creo que luego se confunde. Porque si quitas a un delantero para meter a un banda, si quitas al delantero referencia, al delantero de área para meter a un banda y centrar balones, yo creo que antes quizás de meter a Lucas Vázquez, meto a Asensio, ¿no?
Pero le metió porque empezaron a hacerle 2-1 a Nacho. Y porque Lucas Vázquez ayuda mucho más en defensa. ¿Te refieres a ese cambio?
Sí, yo prefiero... Hombre, yo Asensio hemos visto que en el Madrid, la banda izquierda cuando subió a Marcelo, yo creo que Asensio ayuda bastante.
No, pero ayuda... Lucas Vázquez es un futbolista mucho más entregado a nivel defensivo y luego... Asensio parece que no, pero sí tiene muchas más pérdidas, ¿eh? Asensio es un futbolista que arriesga,
pero,
le gusta mucho arriesgar
los
pases, etc.
Minuto 80, está Portugal perdiendo 3-2 y con unos espacios... Atrás que yo decía, yo
a mí me parece acertado. ¿No?
Yo el cambio de Yago sí me ha parecido acertado. Yo me parece que la lectura del partido de España con el 3-2 no es buena.
No, para mí. Es que más se pone a hacer ronditos.
Eso es, sí, pero en zona que no hace peligro.
Dime la excepción del error de Piqué que le hace una falta innecesaria.
Dos córneres después del gol, ¿eh? Que yo
no
sé viniendo a meterme.
Ya, ¿no? Ya, pero dime, antes de eso, o sea, antes de que nos empaten, o sea, es que Portugal daba una sensación de... No, o sea, no nos van a quitar la pelota en la vida.
Pero aparte de esa sensación, creo que podía haber intentado meter un
cuarto
gol.
Claro que sí.
Sí, claro, pero es que al final ellos te estaban pillando en transiciones. ¿Cómo reduce el nivel de transiciones? Reduciendo el número de pases arriesgados. ¿Cómo reduce el nivel de pases arriesgados? Pues acumulando mucha gente en una zona, pasándote la pelota facilita y al pie, y reduce el número de transiciones.
No sé.
Hay un error individual de que le pega un palo innecesario por detrás a Cristiano. Y después Cristiano llevaba 45 disparos de falta sin marcar y meten el 46.
Yo para mí con un solo gol de ventaja tienes que ir a buscar.
Yo creo que también.
Sí. Siempre, porque te puede pasar y porque es que de 10 partidos te pueden pasar 6. Y tienes que ir. Para mí.
Una estadística hace un mes que porque había mucho debate si cuando estás un resultado justo y tal, que si irte a por el partido o quedarte.
Pero es que España no le hacía falta ir, si es que yo creo que ya tenía facilidades para llegar.
De todos
incluso
los equipos que van y se quedan, solo un 80% le acaban empatando. De los que se quedan, ¿eh?
Bueno, elegimos el mejor del partido, nada. Pues, rápido. Guille, el mejor del partido de España para ti.
Diego Costa.
Claro. Diego Costa. Luismi.
Yo es que soy muy fan de Busquets. Y Sergio Ramos.
Pues a mí Busquets también me titubeo.
Yo tengo que decir que Diego Costa. Yo creo que, aparte de los goles, creo que leyó muy bien el partido.
Nadie ha dicho Isco. El partido de Isco,
porque la primera media hora estaba flojito.
Sí,
luego ya
los primeros 15 minutos, sobre todo, cuando España no era capaz de encontrar.
Pero te voy a decir una cosa, Busquets es el que se echa el equipito a la espalda cuando estamos abajo.
Sí, pero Busquets comete 3 errores al principio del partido.
Ya, pero a mí me gusta el futbolista cuando va 1-0 perdiendo.
Sí, efectivamente.
Sí, también.
Bueno, estamos terminando. A nosotros nos queda otra que despedirnos para mañana. Hoy de nuevo 3 partidos. Un Suecia-Corea, que hoy ha salido la noticia de que los coreanos han cambiado el nombre de sus jugadores. El entrenador.
Eso y los seguimos esto que estás viendo, sí, por lo visto.
Pero ha visto lo gacho, no. Le ha cambiado a los jugadores los números de los amistosos respecto a los que va a usar en el Mundial.
Son todos iguales.
Y en porque dice que el parecido físico en sus futbolistas pues es notable.
Que a los occidentales nos cuesta diferenciar los asiáticos.
No, nos cuesta, no, que no los diferenciamos.
A mí me cuesta mucho.
Efectivamente. Pues tenemos ese Suecia-Corea a las 2, en breves instantes, en 1:15.
Qué buen partido para echar la 7.
Bélgica-Panamá a las 5. Y el partido de la jornada, que es Túnez.
Por si te cuesta coger el sueño.
Túnez-Inglaterra a las 8. Oye, ¿tenéis comunión del Mundial? ¿Estáis jugando al comunio o qué?
No. Uy, no. Yo de eso no uso.
Pues yo me estoy divirtiendo muchísimo. Bueno, Guillermo, Luismi, Santi, mañana nos vemos, ¿eh?
¿Cuántos jugadores asiáticos tienes en el comunio?
Ninguno. Hoy me juega Meriá, tunecino. Me juega Meriá, tunecino, central tunecino.
Más fácil. Venga, dime 3 jugadores de Corea.
Y
tío.
Charlie, bueno, yo Corea, Kim Jong-un, sí. El otro y el de la moto.
Un gran tipo, ¿eh?
Bueno, señores, hasta mañana luego. Nos vemos. Mañana abrazos. Nosotros despedimos, ya como estábamos diciendo, mañana a las 12:20 aquí en la sintonía de la cadena COPE. Volvemos con esta tertulia mundialista. Un abrazo, adiós.